en el norte, por suerte, hay alguien que nos defiende cuando hay delitos ambientales. Fue noticia este fin de semana el video de dos pescadores que ahora Franco va a poner para que todos veamos, si es que no lo vieron, donde muestran el río Paraná turbio, muy turbio, y evidentemente porque alguien volcó efluentes indebidos a las aguas del Paraná. Un río Paraná del cual hay un montón de localidades que se abastecen de agua potable para la gente. ¿Qué pasó en ese lugar? Bueno, hay un abogado, yo les decía, que efectivamente nos defiende y que es muy conocido, José Luis Cachorro Fuentes, que se presentó y dijo, acá, ¿qué pasó? ¿Y qué resultados hubo después que lo denunció? José Luis, somos Silvia, Marcelo, Laureano, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Silvia, Laureano, Marcelo, muy bien, acá recorriendo un poco la provincia, así que hicimos un parate para poder hablar con ustedes.
Agradecidos. Sobre todo para que nos cuentes, ¿cómo te enteraste? ¿Vos también por el video? ¿Qué presentación hiciste?
Sí, sí, efectivamente me entero por el video, en un grupo donde estamos personas que compartimos nuestra preocupación por las cuestiones ambientales de la provincia. Una compañera lo comparte ahí y dice, bueno, si lo habíamos visto, si tenemos información, empezamos a ver, ¿no? Porque bueno, lo primero que hay que hacer es poner también en duda la veracidad de la información, si no es algo viejo. Estamos en la época de las fake news, entonces también hay que ser muy responsable. Y la verdad que no había mucha información y un poco la preocupación crecía, a mí me llevó por varias fuentes. Así que, bueno, ante ese escenario, muchas personas hemos tomado contacto por diferentes vías a funcionarios, a personas cercanas a funcionarios y demás. Pero bueno, yo tomé la decisión de utilizar las vías formales que tenemos a nuestro alcance, y una de ellas es Ecología Te Escucha, es un número de WhatsApp. Entonces, bueno, envié el video, envié la descripción. Y bueno, creo que todo eso junto hizo que en un par de horas, ¿no?, al día siguiente ya tengamos la noticia de que Ecología estaba tomando muestras, algo que nos pareció muy bueno que esté sucediendo. Y también mucha gente empezó a tomar contacto después, ¿no? Diciendo, bueno, que eso pasa hace mucho tiempo, que hay denuncias que se hacen y no tienen respuesta. Así que bueno, creemos que toda esta movilización tuvo un buen primer paso, también destacando esto y poniéndonos a trabajar y a ver bien en fino qué es lo que está sucediendo ahí, que se encuentra la planta industrial de papel misionero, que es el grupo Arcor, y que bueno, son plantas industriales importantes, pero que también pueden traer daños importantes al ambiente, al río Paraná, sobre todo.
Sin duda, y mi pregunta es, ¿quién controla? ¿Hay organismos ambientales que están controlando los afluentes de las fábricas, el vertido al río Paraná? Porque en este caso salieron a responder y decían que era un desperfecto, ¿no?, en uno de los caños. Pero si siempre ocurre y consideran de que no hay riesgo, ¿cómo sabemos, el ciudadano común, cómo sabe sobre esta situación?
Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, para aprendizar, ¿no? A partir de ese primer comunicado que a la empresa informa que fue un desperfecto, ahí ya tenemos que prender una alerta, porque en realidad la empresa los desperfectos los tiene que informar sin que nadie se los pregunte, ¿no?
Claro.
Esas son las obligaciones cuando uno es generador de fluidos, como es en este caso, ¿no? Porque tenemos muchas leyes muy importantes en nuestro país, en nuestra provincia, que regulan todo este tipo de actividades. Así que bueno, eso es una de las alarmas que a mí se me prenden dudas, ¿no? También vamos a esperar los informes que presenta el Ministerio de Ecología, y ahí vamos a ver un poquito, vamos a poder profundizar. ¿Quién controla? Debería controlar en primer lugar el Ministerio de Ecología de la provincia, porque es una planta industrial que está dentro ¿no?, de la jurisdicción provincial. Así que, por un lado, el Ministerio de Ecología es la autoridad local, algo que hay que reivindicarlo, ¿no?, porque estamos discutiendo también hoy las modificaciones de leyes que protegen el ambiente a nivel nacional. Nosotros decimos, no, estas cosas le corresponden a la provincia, porque las provincias son preexistentes, porque los recursos naturales pertenecen al dominio de las provincias. Bueno, en este caso, justamente por ese mismo artículo 124 de la Constitución Nacional, corresponde al Ministerio de Ecología controlar. Pero también, ¿no?, tenemos otros organismos que deberían involucrar, la Secretaría de Ambiente, al Ministerio, porque estamos hablando de que esos efluentes que se producen en una planta industrial en nuestro territorio son vertidos a un río interjurisdiccional, al río Paraná. Entonces ahí también la jurisdicción se amplía, el Ministerio de Ambiente, y bueno, podemos ir encontrando derivaciones de otros involucrados, Ministerio de Industria, pero en primer lugar yo creo que, para resumir, ambiente de la provincia, el Ministerio de Ecología, y ambiente de Nación, Secretaría de Ambiente, si no me equivoco, ¿no?, porque fue degradado con este nuevo gobierno, bueno, son quienes tienen que realizar los controles. ¿Cómo nos enteramos los ciudadanos? Y ahí hay una distancia todavía, ¿no?, entre lo que debería suceder y lo que sucede. Por eso también tenemos nuevas leyes o un tratado internacional que se llama Escazú, muy nuevo, que específicamente establece el derecho al acceso a la información pública ambiental que tenemos los ciudadanos y la obligación del Estado para facilitarnos. Misiones tiene su ley, la Argentina también, pero evidentemente todavía eso hay que trabajarlo, ¿no? Ajá, ¿cómo sí. se trabaja? De esta manera que estamos haciendo los sí. ciudadanos, las organizaciones, los medios de comunicación como ustedes en este momento, impulsando que eso suceda.
Sí, el Tratado de Escazú también lo que aborda es dar datos, saber la realidad de cada lugar. Y respecto a eso, sea nación, sea provincia, ¿hay datos concretos sobre contaminación? ¿Tienen ustedes algo que pueda revelar a ver cuál es la zona más contaminada de nuestra provincia y otras cosas?
No. Yo la verdad que voy a ser honesto, yo soy docente de Derecho Ambiental en la carrera de Laura Parque de la Universidad Nacional de Misiones, y no estamos teniendo esa información. Podemos destacar el espíritu conservacionista de nuestra provincia, el sentido común que tenemos los misioneros para proteger, y a eso muchos se convirtió en leyes importantes también, ¿no? Pero falta el acceso a la información pública ambiental, ¿no? La producción de material para que estemos informados, audiencias públicas efectivas. Nosotros tenemos leyes que establecen audiencia pública, por ejemplo, para la aprobación de los planes de manejo forestal, pero no nos enteramos, vamos a decir la verdad. ¿Quién se entera cuando hay una audiencia pública para un plan de manejo? ¿A quién le convocan? Eso hoy no está sucediendo de una manera regular, y bueno, hay que seguir trabajando. Me parece que con sentido crítico, con buena voluntad, con buena fe y con mucha responsabilidad, esas cuestiones pueden ir avanzando.
José Luis, mucha gente descree de que el Estado haga algo con estas grandes empresas importantes, ¿no? Hablamos de Arcor, puede ser Arauco, qué sé yo, hay un montón de empresas importantes en el norte. Vos en tu vida, como letrado, como abogado ambientalista, como docente, ¿te enteraste que le aplicaran alguna multa importante para resarcir, entre comillas, el daño ambiental a alguna de estas empresas?
En nuestra provincia, lo cierto es que no tenemos grandes antecedentes, y tenemos algunos antecedentes fallidos a nivel nacional. La sentencia más importante en términos ambientales, una de ellas es el fallo Mendoza, que trata la cuestión del Riachuelo, ¿no? Y ahí se arma todo un aparato jurídico, toda una arquitectura para llegar a su cumplimiento, que también ha quedado trunco. Entonces, puede tener mucho sentido este descreimiento de la sociedad respecto a que las consecuencias, los actos se pagan. Pero también yo creo que toda la normativa ambiental y los frenos y contrapesos existentes tienen que ver un poco con el accionar ciudadano, ¿no? Entonces, si bien a mí me parece bien críticos, a mí me parece bien desconfiar, a mí me parece bien ir hasta las últimas consecuencias y exigir a las autoridades, a los responsables, a los funcionarios que cobran un sueldo para eso, que nos provean todo. Pero también creo que no hay que desesperanzarse, que como todo en la vida, y sobre todo en el mundo del derecho y los derechos humanos, hay que luchar para que se cumplan. Entonces, antecedentes importantes me cuesta recordar, soy honesto, encuentro falencias de cumplimiento de leyes por donde hoy venía por la ruta 17 a Irigoyen y veía cómo estaban aplicando glifosato en un yerbal que parece que al lado se estaba cosechando inclusive. Y digo, ¿qué pasa dentro de un año cuando tenga que entrar en vigor la ley que prohíbe la aplicación de glifosato? Tenemos una ley que se sancionó en 2019 que prohíbe los cascos urbanos, ¿se está cumpliendo? No se está cumpliendo. Entonces, evidentemente hay un gran margen todavía, pero yo soy convencido que eso depende de la ciudadanía. si no tuviéramos una ciudadanía comprometida, nosotros hoy tendríamos seguramente la represa de Garabí, de Corpus, en nuestros ríos, y sus consecuencias ambientales y sociales. Y eso no sucedió porque el pueblo de Misiones tiene una conciencia ambiental, y bueno, hay que seguir trabajando, me parece.
Sí. José Luis, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias
a usted. Hasta luego. José Luis Cachorro Fuentes, abogado, docente en Derecho Ambiental, contando la situación, esta denuncia de papel misionero que volcó afluentes. Aparentemente serían, ¿no?
Vamos a ver si mañana Ecología nos cuenta si se arregló.